La verdad es que todas son buenas, pero es que los he visto todos sentados y les iba a decir, ha llegado la tertulia buena, porque ha venido Alfonso Moliner, Ignacio Soto, José Antonio Llopis, Inma Torres, María José García y Antonio Ballester, que se incorpora hoy con nosotros también en esta tertulia. Un aplauso para todos los contertulios, por favor. Gracias por estar aquí. Celebro veros. ¿Cómo estáis?
Muy bien, un poco mojados. Mira cómo vengo, Marín.
Sí, está lloviendo.
¿Está lloviendo?
Está lloviendo un montón en Valencia ahora mismo.
Bueno, la pues lluvia es muy buena, ¿eh? Y sea bienvenida, porque yo creo que siempre en la situación actual de sequía permanente, el que llueva un día en Valencia debe ser motivo de alegría.
Pues así es como tiene que hacer el empresario. O mira el lado bueno y dice, la lluvia es buena, o nada.
Siempre. Hay que verlo siempre todo por la parte positiva, sí. Marina.
O nada. Porque hablamos de crisis, hablamos de buen momento, de mal momento. Porque me ponían aquí en el tema, ¿no? Todas las peripecias que tiene que hacer y que tenemos que hacer para salir adelante. Hay desidia, sí, ¿no? En este tramo en el que vamos, por cierto, de cara a fin de año, es decir, a cerrar un año y abrir otro, yo no sé si desidia o no, un poco de crispación, ¿no? No sé si decirlo
no sé,
así, un poco.
He estado leyendo ¿cómo
estáis?
Esta mañana.
¿Cómo estáis? La gente quiere saberlo, la gente quiere saber. ¿Cómo está la empresa valenciana, la potente empresa valenciana?
De maravilla.
¿Sí?
De maravilla.
La salud es bien.
Sí, sí, sí. Eso es importante. Estaba leyendo esta mañana que estaban diciendo que España es el motor de Europa, que tiene una previsión de subir el PIB el 2,9, o sea que debe ir bien.
Sí, sí, ¿no? Sí, parece que los números y todo apunta a que las cosas van bien, ¿no? Y que nos miran bien también las empresas valencianas en Europa y, no sé, hay fondos, cuentan con nosotros, ¿no? Antonio.
Bueno, yo aquí no voy a ser tan optimista como nuestro,
como con la lluvia.
Como con la lluvia. A ver, efectivamente los datos macroeconómicos apuntan en esa dirección, pero yo a nivel y por, digamos, los contactos que yo tengo con las empresas a las cuales, digamos, estoy vinculado como abogado, como asesor, etcétera, que en estos momentos ya se ven próximo el cierre del ejercicio 2024 y lógicamente se plantean un montón de posibles decisiones, de proyectos de inversión, de desinversión, de contratación, de no contratación, de crecer, de mantenerse. Y el denominador común que todos, digamos, coincido con ellos, es una situación de incertidumbre. Y la incertidumbre, lógicamente, es lo peor que hay para un empresario, porque un empresario prefiere estar siempre en escenarios de estabilidad. Estabilidad quiere decir más o menos tener una seguridad jurídica de cuáles van a ser las normas que te van a regular o que te van a, digamos, de alguna manera crear el marco legal para funcionar en los próximos 12 meses. Y en estos momentos no sabemos si va a haber ley de presupuestos generales del Estado, no sabemos si va a haber a nivel autonómico también ley de presupuestos, no sabemos si se va a subir el IVA o no se va a subir el IVA, no sabemos si la tarifa del IRPF autonómica al final se va a quedar o se va a retocar, no sabemos, bueno, no sabemos cómo va a ser la tasa de basuras el año que viene, que anuncia ya un incremento. Es decir, hay un montón de incógnitas y de interrogantes que las empresas, lógicamente, les gustaría tener ya despejados, y por eso yo calificaría esta situación en este mes de octubre y seguramente en el de noviembre también, en una situación de incertidumbre, que creo que esto no es lo que desean los empresarios.
Pues más opiniones.
Yo estoy en parte de acuerdo con los dos, tanto con Alfonso como con Antonio, y quiero traer a colación un dicho que muy, muy español, que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces estoy de acuerdo con que estamos en un estado de incertidumbre, pero siempre hemos hablado de que en las crisis es el momento de mejorar e innovar. Añadiría incluso a lo que estás diciendo, pues no sabemos si la jornada laboral va a ser de 37 horas y media, de 40 horas, o sea, tenemos, llevamos muchos meses diciendo que las empresas se empiezan a adaptar a 37 horas, tampoco sabemos las subidas, entonces, pero bueno, eso lo que hace es que a lo mejor los empresarios con más solera les cueste, pero al emprendimiento, a la novedad, al sacar nuevos negocios, a mejorar, nos lleva a innovar. Y por eso la Comunidad Valenciana y España está siendo muy buena a nivel de números macroeconómicos, porque está innovando, está sacando en esa incertidumbre, pues lógicamente se van sacando nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, y con ello pues hay empresas que un día pues apenas facturan y un año después, porque ha salido una ley, porque hay un modelo de negocio que no se había explotado, por ejemplo, los pisos turísticos, la cantidad de reformas que han movido los pisos turísticos, que hasta hace unos años teníamos problemas de paro en la construcción estaba parada, cuando tuvimos el problema de los ladrillos y todo eso, que toda la reforma de los pisos turísticos la ha llevado. Ahora los pisos turísticos ya no se pueden hacer más en Valencia. Pues habrá que buscar otros modelos de negocio. Entonces, lo importante para y sobre todo los valencianos lo hacemos, es buscar esas oportunidades que nos ofrece estos momentos de crisis.
Ignacio.
Estoy totalmente de acuerdo. También es verdad que vivimos ahora mismo un conflicto a nivel global en todo el mundo que hace que las empresas y también los grandes lobbies estén en un momento de ver hacia dónde tira cada uno, ¿no? Yo el otro día estaba con las elecciones de Estados Unidos y también va a repercutir mundialmente porque según gane uno u otro, el panorama es totalmente distinto.
Menudo circo, se
menudo
lleva,
circo,
¿eh?
Menudo circo.
Madre mía.
O sea, y conforme se va acercando más el día, que cada día es peor.
Efecto
mariposa. Si gana Trump, dicen que el Bitcoin puede subir a niveles estratosféricos, sin embargo, si en el conflicto armado que hay ahora mismo en distintas partes del mundo también es muy influyente, ¿no? Entonces, yo quería apuntar un dato aquí más a nivel nacional, que es que Repsol, por ejemplo, ha dicho que se cansa, que se ha hartado del impuesto a las energéticas y se va a Portugal como sede. Entonces, es verdad que hay un escenario a nivel nacional complicado porque vivimos permanentemente la crispación de las ideologías políticas, pero nadie está haciendo realmente cosas por el empresario a nivel nacional, pero es que luego el escenario a nivel macro también es malo. Entonces, en todo este escenario, ¿cómo se puede decir o cómo es esa curiosidad de que vayan también los números? A mí me sorprende realmente.
Y María José o Inma, como que queráis.
Nada, yo simplemente pues al hilo de lo que decía José, es cierto que en épocas de crisis al final la gente se tiene que reinventar, ¿no? Es cuando salen las grandes ideas. Yo pienso que está todo inventado, pero en el momento hay una situación diferente, pues como pueda ser una crisis, tiene que nacer una idea nueva. Y pienso que es eso, que es el momento de esa gente que es más creativa o que ve una oportunidad donde existe, pero que nadie se ha atrevido aún a inspeccionarla. Entonces, sí, ahí es cuando tenemos que aprovechar un poco la inteligencia artificial, ¿no? Como estábamos hablando antes, donde tenemos que aprovechar ese nicho de necesidad y apuntar.
Sí, hablabas de las empresas consolera, pero ojo, son las que tienen experiencia, ¿eh? Uh-huh. Y son las que están ahí.
Sí, pero si se une con la tecnología, ¿no? Al final, un poco es todo. Es decir, evidentemente, pues te hace falta un médico súper experto para que detecte un tipo de enfermedad, pero si lo unes con una inteligencia artificial o con algo tecnológico, que aquí José es el rey, ¿no? Pues seguro que yendo de la mano puedes potenciar todo este tipo de creaciones.
Me refería también a que muchas veces las empresas consolera siguen haciendo las mismas cosas que hace antes. Lo que estaba comentando María José, la inteligencia artificial nos puede ayudar a vender un producto que se ha vendido toda la vida, pero a un mercado que ha salido ahora, nuevo.
Claro.
O sea, la gente joven no va a comprar de la misma forma. Yo no digo lo mismo, que probablemente tienen las mismas necesidades. Tienen que comer, tienen que beber, tienen que dormir.
Abrir las vías, ¿no?
Pero tienen otros caminos y otras formas de comprar.
Sí, su tiempo es más importante para otras cosas. Entonces hay ciertas cosas que las compran online, no pierden tiempo en ir a buscar.
Pero hemos aprendido a vivir en la incertidumbre.
Sí, sí, sí.
Hemos aprendido. Entonces miras hacia atrás y dices, hace 4 años hemos superado esto. Y a partir de ahí, bueno, con la pandemia, a partir de ahí las redes nos han inundado, tenemos un montón de oportunidades y es el momento de la filosofía perro. No hay que pensar en mañana, se me vaya a morir, no lo sé. Es que creo que estamos llegando a ese momento de hacer como una autoburbuja y decir, es que no quiero pensar en todo lo que puede pasar y a lo mejor eso nos está incentivando a tener ideas brillantes e inesperadas. Pues,
sí, como
¿has visto? Es que me he fumado algo antes.
Pero a la vez también incentiva a no hacer planes. Y no hacer planes impacta realmente en la economía de las empresas, pero también en la economía familiar muchas veces. Entonces, el hecho de que tú no puedas hacer planes, tanto si eres una empresa como si eres una familia, ¿no?, a largo plazo, impacta en varios factores, desde la natalidad, la planificación familiar que pueda haber, o las empresas a tener un futuro a X años por no saber las reglas del juego claras. Es curioso porque estáis hablando de crisis, no estamos en ninguna crisis. Es que no estamos en crisis.
No.
Es que los números dicen todo lo contrario. Por eso estamos hablando perfectamente de que hay un gap que yo no acabo de entender, que es con toda la situación macro que se vive, con los números que están saliendo como locomotora que decíais que es España, cómo a las familias no les está llegando también o no perciben esta época buena, en teoría, ¿no?
Hay problemas mucho más profundos. Por ejemplo, tenemos la crisis de la vivienda, que está carísimo el alquiler, carísimo comprar. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no lo sé. Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que has dicho. Es evidente que no sabemos los impuestos que vamos a tener que pagar. Mañana nos sacan un impuesto nuevo o no, luego llega el Supremo de aquí 10 años y te lo quita. Y a lo mejor la empresa ya no existe y no te lo puede devolver.
Los
pero
que
bueno.
cobran el subsidio de paro van a tener que hacer declaración de las rentas. Sí, eso es una novedad para el año 2025. Pero abundando en lo que decía Ignacio, sí que es cierto que el tema de los horizontes temporales a la hora de hacer planes de negocio, ahora ya no se hacen, los planes de negocio se hacen a 5 o 6 años, se hacen a 2 o 3 años.
Y ya, ¿vale? Es mucho.
Porque los cambios son tan disruptivos en la economía global.
Qué buena observación, ¿eh?
Que sí, realmente una empresa dice, no, si es que dentro de 5, no sé, a lo mejor me dedico a otra cosa, porque los mercados están cambiando, la inteligencia artificial, las nuevas economías, Asia, China, etcétera, la India. Y entonces eso lo estamos viendo en los planes de negocio que a veces hacemos para presentar una empresa que quiere salir al mercado, que quiere ser conocida por si hay algún inversor que quiere participar o tomar una toma de participación o comprarla. Pues ya se hacen en horizontes temporales más cortos y más breves, efectivamente.
Sí, además tenemos esta semana un evento aquí en Valencia de emprendedurismo que lo que justamente se está viendo en los últimos años es que las grandes empresas o las empresas consolidadas de Valencia, de la zona, de la Comunidad Valenciana, van a buscar a las pequeñas empresas, a la gente que está emprendiendo para ver las ideas porque saben que ellos no pueden planificar a 3 años porque es que probablemente uno de los que están allí exponiendo, dentro de 3 años puede comprarles, o como no espabilen. O sea, las cosas van muy rápido. Esto hace que la economía vaya muy rápido. Ahora bien, también nos lo que estaba diciendo Ignacio, todo lo que sea planificar a cosas de más de 5 años, me quiero comprar un coche. Pues todos sabemos el problema que hay temas con el eléctrico, la incertidumbre que hay. Entonces, si todas aquellas decisiones, o tener un hijo, o comprar un piso, todas las decisiones que son a más de 3 años, empiezan a paralizarse y estancarse, que son las grandes decisiones y las grandes crisis o salvar las crisis que tienen las familias o las personas. Yo me voy a casar, pero ¿cómo me voy a casar si no sé dentro de 3 años? O sea, me voy a casar para toda la vida, sabemos que no es... Pero bueno, ¿cómo voy a pensar toda la vida, ni siquiera 10 años, si dentro de 3 años no sé si voy a estar en la misma ciudad, con el mismo trabajo?
Ni si voy a estar.
Exacto, o sea que... Entonces, la crisis se nota en las decisiones a largo plazo.
Correcto.
No en las decisiones a corto plazo, que todos sabemos que mañana vamos a comer o que vamos a tener posibilidades de la cesta, será más cara o más, pero va a haber algún tipo de ajuste, pero las decisiones a largo plazo son las que nos cuestan más gestionar. Y es donde yo creo que está la crisis, porque en lo que es en el día a día de hoy, pues como estaba diciendo antes Alfonso, el IPC va a subir, Europa dice que vamos a ser motor de España, es el motor de Europa, la Comunidad Valenciana está creciendo mucho también a nivel de España, o sea que dentro de lo corto plazo...
La cuestión es que nos llevamos fijando toda la vida, por ejemplo, en lo que hacían los países del norte, ¿no? Alemania, y Volkswagen va a despedir a 3.000 personas por primera vez en la historia de Volkswagen, que llevan, no sé si 100 años o así, ¿no? Si nos tuviéramos que ver ahora en el espejo de Europa, ¿qué diríamos? Claro, vamos fenomenal, ¿no? Pero no sé si son buenas noticias para el conjunto de
europeos. No, y te añado un dato. Por ejemplo, los concursos de acreedores de personas físicas, de personas individuales, en el año 2024 han crecido un 400%.
¡Qué barbaridad! Mm.
Los concursos de acreedores de personas, empresarios y no empresarios. Bueno, también es cierto que hay una figura ahí, que es lo de la segunda oportunidad o la exoneración del pasivo insatisfecho, que, bueno, pues que ha sido, digamos, como una salida para muchísima gente que yo le he oído a algún magistrado decir que aquí en España pues se había instaurado la cultura del no pago. Uh-huh. Y encima ahora, pues con la, digamos, con esta vía de la asignación del pasivo insatisfecho, pues que hay muchos, digamos, deudores insolventes o que no pueden hacer frente a sus obligaciones contraídas y que se les consigue, digamos, esta exoneración, pues claro, ahí ha habido incluso, pues en algunos casos, pues un cierto abuso, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que los números son esos. Los concursos de acreedores de personas físicas en este año 2024 han crecido un 400%.
¿Pero esta figura de la segunda oportunidad existe en Europa o solo en España?
No, también existe en Europa, sí. Lo que pasa es que aquí la idiosincrasia española, latín, en fin, ya sabes un poco, pues...
En la feria de Tormes.
Exacto, ¿no? Yo digo, hay un magistrado que siempre dice, aquí en España ahora se ha instaurado la cultura del no pago.
El endeudamiento, ¿no? El nivel de endeudamiento, que supongo que habrá crecido...
Excesivo endeudamiento, muchas claro. veces también... auspiciado por entidades financieras que muchas veces han sido excesivamente facilitadoras de este sobreendeudamiento a economías domésticas o familias que luego se han visto que no podían pagar y han pedido créditos pues para los electrodomésticos, para un viaje, para un coche. Y yo, hombre, por ejemplo, he visto deudores que tenían créditos con 12 o 14 financieras.
Sí, sí. Y la subida de tipos de interés, que también tuvo...
También. Ahora con 12 se o 14 está, financieras,
sí,
imagínate.
Ahora está relajando un poquito, que ha bajado el Euribor y tal, y está bajando los tipos para financiarse, tanto para empresas como para particulares, pero a ver, pasa un tiempo a 4% y pico, era muy duro, tanto para empresas como para el que tenía una hipoteca y le subía.
Este verano ya salió la noticia de que muchas familias se cogen préstamos para irse de vacaciones, sí. Se endeudan para irse de vacaciones. No sé a vosotros, pero a mí el banco cada día me está ofreciendo más crédito. Que toma, sí, más claro. Préstamo preconcedido directo claro. a tu cuenta en un clic.
Claro.
Hay una película que es...
Hay mucha gente que pica.
Sí. Correcto. Hay una película que es la gran estafa que cuenta lo que sucedió con Lehman Brothers, la crisis económica que hubo en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y había una persona que es el que interpreta a Christian Bale, que es el único que veía indicadores, como estás comentando, que iban contra todo pronóstico, porque la economía iba fenomenal, las hipotecas eran un activo seguro y nadie se ponía a investigar de qué estaban compuestas esas hipotecas, ¿no? Que luego nos dimos cuenta que tenían activos tóxicos como la subprime, que luego sabíamos todos la historia. Yo lo que estoy viendo un poco empiezo a ver indicadores, muy pocos, pero algunos, de este tipo, esparcidos a nivel macro, a nivel micro, a nivel nacional, a nivel internacional, que habría que empezar a analizar, porque sinceramente, cuando la economía va bien, pero a las familias no les va bien, yo creo que es ya un indicador de que algo pasa. Y cuando a Alemania no le va bien y a España le va bien, también es un indicador raro.
Estas reflexiones que son completamente enriquecedoras, como siempre. Hemos tenido poco tiempo y os agradezco mucho que estéis aquí. Como siempre digo, tenemos que dar más tiempo. Antonio, muchísimas gracias por sumarte.
No íbamos a hablar más de innovación, no tenemos tiempo, ¿verdad?
No, pero querías añadir,
no,
adelante.
Simplemente aquí sí que es una buena noticia. Sabéis que la innovación, además de la vertiente puramente, digamos, de desarrollo, de crecimiento, de que es necesario en la empresa el elemento de innovación, esta semana pasada pues ha habido una noticia positiva y muy buena desde el punto de la vertiente tributaria. La innovación, sabéis que los proyectos de innovación tecnológica tienen derecho a una deducción en el impuesto sobre sociedades del 12% que había sido cuestionada, sobre todo en lo que se refiere a software, e incluso pues la agencia tributaria y la inspección pues no aceptaba los informes vinculantes que podía aportar la empresa que había hecho un proyecto de innovación tecnológica y que tenía un informe vinculante por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues ha salido ya una sentencia del Supremo donde ha zanjado esta situación, digamos, este despropósito. Y ya aquí sí que otorga seguridad jurídica a las empresas que quieren desarrollar proyectos de innovación tecnológica, sobre todo que tienen que ver con software avanzado, para que puedan seguir invirtiendo en este negocio tecnológico con la seguridad de que esas deducciones fiscales no van a ser, digamos, retocadas o no aceptadas por la Inspección de Hacienda.
Una buena noticia.
Pues muchísimas gracias.
Para cerrar,
pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Alfonso Moliner, Ignacio Soto, José Antonio Llopis, Inma Torres, María José García y gracias, Antonio Ballester, de Vitruvio Consultores. Quédense bien con el nombre. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más, por habernos hecho líderes. Mañana volvemos a trabajar como todos los empresarios que se han sentado en esta mesa, a su servicio, como siempre. Hasta mañana a las 4. Gracias por estar ahí. Adiós.